Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis que hoy tiene los siguientes contenidos. Cuchabank desahucia a una familia con 3 menores, uno con solo 20 días de vida. Hablaremos de Rumanía y de la tragedia de alrededor de 300.000 niños y niñas con progenitores migrantes en otros países. En la última semana, Israel ha realizado 3 ataques sobre la población civil de la franja de Gaza. Y de nuevo la agencia Pulsar nos presentará la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El Estado español sigue siendo sin duda un país de contrastes. Por un lado, cada día se van conociendo más informaciones que demuestran los abusos, los casos de corrupción, el enriquecimiento de una clase que acapara el poder económico y político, y por otro lado, la gran parte de la sociedad, y en particular los sectores más perjudicados por la crisis, las personas sin empleo, las familias desahuciadas, y como dicen informes como el último de UNICEF, los más de 2 millones de niños y niñas que viven en el umbral de la pobreza. Es como el aceite que se mantiene siempre por encima del agua, sin mezclarse con el agua, sin conocer su realidad. En ese lado elitista del aceite, por un lado, se hace público el enfrentamiento del juez y el fiscal que forman parte del procesamiento contra la infanta Cristina por 2 presuntos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales. Además, siguen llegando datos de cómo los eurodiputados disfrutan de un plan de pensiones privado en sociedades de capital variable, las SICAV, en Luxemburgo, o sea, no tributando en sus países, y además, de cada 2 euros que los políticos ponían en el fondo, la Unión Europea le regala uno más. Hasta eurodiputados de izquierda, que han criticado esos planes de pensiones especulativos, han estado disfrutando de esos planes de pensiones. Un hecho que ha costado, por ejemplo, la renuncia a su escaño como eurodiputado por Izquierda Unida a Willy Meyer, el candidato de esa coalición en las últimas elecciones europeas. Pero además, en ese lado del aceite poderoso, la Intervención General del Estado afirma que el Partido Popular de Castilla-La Mancha dio trato de favor a la constructora SACIR, justo después de que esta empresa hiciera una donación para la campaña electoral de su candidata y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que posteriormente ganó las elecciones. Asegura que justo después de la donación de SACIR, el contrato de basuras de Toledo, que gestiona SACIR, pasó de 6 millones de euros a 17 millones en pocos meses. Es decir, una donación que te devuelve el dinero y además te da muchos más beneficios. Y ahí siguen en el aceite, metidos en datos que hablan de millones de euros que pasan de mano en mano, favoreciendo el enriquecimiento de esa élite, que en otro lenguaje otros llaman ahora casta. En el lado del agua siguen las malas noticias, para millones de familias. Aumenta la pobreza y la desesperanza. Y lo peor es que cuando se protesta enseguida llega la represión. Y hoy lo ejemplarizamos con nombres y rostros concretos, como los de Jorge y su esposa, enferma con obesidad mórbida, y sus 3 hijos, uno con apenas 20 días de vida. Esta familia ha sido desahuciada este viernes. Cuchabank ha dejado a la familia sin piedad en la calle.
No, no. ¿Cuántos meses? ¿3 meses? La prensa, por favor.
Gonzalo, te veo.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cagar? No.
Pero, para colmo de males, cuando decenas de personas voluntarias de la plataforma de afectados por la hipoteca intentaban impedir pacíficamente ese desahucio, llegaron las cargas policiales. Esas cargas que nunca aparecen en el lado de ese aceite elitista. Por muchos millones que se estafen, por mucha riqueza que sea expoliada y por muchos delitos que se acumulen. Los palos siempre acaban en el lado del agua, de esa mayoría ciudadana que sufre con dureza las consecuencias de una crisis que no generaron. Y así, la Policía Nacional ha detenido a 6 personas acusadas de resistencia y desobediencia mientras intentaban paralizar el desahucio de la familia de Jorge en la calle Carabelos, número 55, en el distrito de Usera, en Madrid. Según fuentes policiales, al parecer uno de los detenidos se ha saltado el cordón policial para intentar quitar la pistola a uno de los agentes. El resto intentaba evitar que el secretario judicial llevara a cabo el desahucio. Eso es lo que dice la policía. Desde la plataforma insisten en que sus acciones para evitar desahucios son siempre pacíficas y se encuadran en el derecho ciudadano cuando se violan derechos fundamentales a la desobediencia civil. Todos los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Usera para tomarles declaración. Desde la plataforma se quejan de la violencia policial ante personas que con las manos en alto gritaban: «Estas son nuestras armas y resistencia». Incluso algunos periodistas fueron agredidos. Esto es lo que contestaba un policía cuando un periodista le gritaba para evitar ser golpeado.
¡A mí me sudan los cojones!
Lo cierto es que los servicios de salud tuvieron que atender a 7 personas por las agresiones policiales y también a Aroa, la hermana de la mujer desahuciada, por un desmayo y una crisis de ansiedad. Cuando pudo recuperarse, decía:
«Se están riendo desahuciando una familia con un niño de 20 días, con un niño de 3 años, con un niño de 9 años llorando por su casa».
Jorge está sin trabajo, su esposa enferma y sus 3 hijos veían cómo sus enseres tenían que ser bajados a la calle in extremis.
¿Me quitaros un poquito de medio, que esto pesa?
Esto...
Eso mejor lo dejamos para...
Sí, vale.
Los niños tienen 7 y 8 años y el pequeño no llega al mes de vida. Los 2 mayores lloraban en la calle por perder su casa. Así se expresaba uno de los abogados de la plataforma de afectados por la hipoteca presente en el desahucio, Manuel San Pastor.
Y curiosamente, los gobernantes que tanto se preocupan de los no nacidos y hablan de preocuparse por la infancia, hoy dejan en la calle a un niño de 20 días.
Según cuenta Jorge, Cuchabank, la entidad a la que pertenece la casa, se negó a ofrecerles un alquiler social, pero les prometió que les dejaba la casa hasta que su mujer se recuperara del parto, pero no lo han cumplido.
Cuando nacieron mi hijo me prometió 4 meses, y de los 4 meses solamente 20 días y estoy en la calle.
Escuchamos un instante de una de las negociaciones entre la plataforma de afectados por la hipoteca y una representante de Cuchabank.
De quedarse con un piso y mandar a otra familia a la calle. Siento que no.
Quedarse con el piso que es nuestro.
De acuerdo.
Sin embargo, Cuchabank no puso reparos a ser rescatada con dinero público cuando eran cajas. La generosidad con la que se embolsaron los millones de euros provenientes de los ahorros de la ciudadanía ahora no la ejerce con parte de esa ciudadanía que más sufre la crisis. Hay que recordar que Cuchabank, sociedad anónima, es un banco de reciente creación como resultado del negocio bancario de la fusión y transformación en banco de 3 cajas de ahorro vascas. BBK, Bilbao Vizcaya Cucha, se constituyó en 1990 como entidad benéfica. En 2010, BBK obtuvo una ayuda de 392 millones de euros de dinero público para quedarse con Cajasur, entidad vinculada en sus orígenes a la Iglesia, que a su vez fue rescatada con 800 millones de euros, formando en 2011 BBK Bank Cajasur. Cuchabank, con BBK como mayor accionista, lejos de sus orígenes benéficos y resultando una de las entidades más solventes de España, justifica con arrogancia las negociaciones con los afectados que su política no contempla la concesión de daciones en pago y a cambio ofrece alivios hipotecarios, entre comillas, que engañosamente resultan ser créditos personales que endeudan aún más a las familias. Por si fuera poco, Cuchabank se encuentra en el top 10 de las entidades financieras vinculadas con la industria armamentística, según un informe del Centro de Estudios por la Paz de LAS. Mientras tanto, Jorge y su familia ya han sido desahuciados. Los 3 niños se quedarán con su abuela mientras Jorge y su esposa buscan una nueva vivienda donde poder empezar de nuevo. El abogado Manuel San Pastor ha asegurado que la plataforma de afectados por la hipoteca ha intentado negociar con el banco implicado en el desahucio, que se ha negado a aceptar las peticiones de la familia. Además, ha denunciado la violencia extrema que ha habido y que ha dejado heridos. Respecto al futuro de la familia, ha asegurado que le van a buscar una vivienda para que pueda rehacer su vida y ha advertido de que con cada desahucio que se produzca, se buscará una vivienda vacía para ocuparla y albergar a los afectados.
Informativo más voces.
Tras década y media de preparación, Rumanía logró sumarse a la Unión Europea en el año 2007, pero la esperanza de prosperidad se tornó rápidamente en decepción. Rumanía podría valer de ejemplo para Ucrania, que firmó este viernes la parte económica del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Rumanía logró sumarse al bloque hace 7 años, pero la esperanza a la prosperidad no ha resultado ser lo que esperaban. Según cifras oficiales, en Rumanía uno o los dos progenitores de unos 80.000 niñas y niños trabajan en otro país europeo. Otras instituciones aseguran que el número asciende a 300.000, dado que muchos padres no informan oficialmente de que se trasladan a otro país y dejan a sus niños al cuidado de otras personas, normalmente sus abuelos. Logran tener un mejor salario, pero dejan de ver a sus hijos por un tiempo indeterminado. Agustín Fontela, de la agencia RT, investigó sobre la realidad de esas niñas y niños en Rumanía.
Pueden tener un mejor salario, pero dejan de ver a sus hijos por un tiempo indeterminado. Esa es una de las fórmulas más comunes que la Unión Europea ofrece a los rumanos para trabajar en otro Estado miembro. Detrás de la oportunidad laboral quedan los niños, involuntariamente afectados.
Estoy triste porque no tengo con quien hablar de mis problemas.
Valentina vive con su hermana mayor, 2 tías y una prima en Rumanía desde que su madre se instaló en Londres para buscar trabajo. Cuando no está en su casa, pasa el tiempo en un centro de cuidado infantil donde le ayudan con la escuela. La directora nos explicó qué es lo que se observa en estos casos.
Los niños se vuelven más responsables. Toman el comportamiento de un adulto. Por ejemplo, cuando escriben cartas para sus padres, les preguntan, ¿conseguiste trabajo? ¿Estás bien de salud?
El caso de Andrei no es muy distinto. Sus padres trabajan en Alemania.
No me llevaron porque dijeron que me iba a traer problemas con la escuela. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos juntos.
Según cifras oficiales, unos 80.000 niños están en esta situación en Rumanía. Sin embargo, otras instituciones aseguran que el número asciende a 300.000, ya que muchos padres no declaran al Estado que se trasladan a otro país y dejan a sus niños al cuidado de otras personas, que comúnmente suelen ser los abuelos.
Ahora existe una ley para que los padres informen a las autoridades locales que dejan el país y a su vez declaren a una corte local con quién dejan a sus hijos a cargo.
Gabriela, que consigue dinero para sus programas sociales a través del aporte de empresas, nos explica que desde el área social del Estado afirman que no tienen presupuesto. Sin embargo, respecto a los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea que Rumanía recibe como país miembro, solo se ejecutó un 30%. Las consecuencias para los niños son terribles e incluso las sufrirán en el futuro, independientemente de si se vuelven a reunir o no con sus padres.
Hay casos en los que han cometido suicidio, sienten que son abandonados. Cuando no reciben el apoyo necesario en su casa, les va mal en la escuela y en algunas oportunidades la abandonan. Luego pueden ingresar a grupos de adolescentes criminales.
La ONG Salven a los Niños tiene 22 oficinas en el país y cuenta con más de 4.000 voluntarios. Uno de sus programas apunta a que padres e hijos puedan estar comunicados y para eso ofrecen ordenadores y acceso a Internet. A pesar de su esfuerzo diario, entienden que es una ayuda transitoria y que en algún momento los rumanos deben contar con una alternativa para no tener que abandonar a sus hijos.
Ana es de Bucarest, tiene un trabajo aquí y eso le permite venir a buscar a sus hijos a la escuela. Los niños quizás ni lo piensen, pero en comparación con aquellos que no tienen sus padres aquí en el país y que los tienen en el exterior, son definitivamente privilegiados.
Abrimos una nueva edición de la sección Más Voces Palestina. En los últimos días, Israel ha bombardeado hasta 3 veces a la población civil de la Franja de Gaza en una operación como medida de represión y castigo colectivo por la desaparición de 3 estudiantes israelíes en la Cisjordania ocupada. Sobre este asunto escuchamos una nueva edición de Más Voces Palestina con el secretario general del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, Abu Faisal Sergio Tapia.
Voces de la Resistencia Latinoamericana Palestina, Voces del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, FRPLP en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.
Continúa el régimen israelí de ocupación, sus masacres contra el pueblo palestino. En esta semana, 3 ataques sobre la Franja de Gaza. Como medida de represión y castigo colectivo a la supuesta desaparición de 3 estudiantes israelíes en la Cisjordania ocupada, en una colonia ilegal cerca de Hebrón. Hecho que se remonta hacia el 12 de junio. Y a partir de ahí el régimen israelí, el régimen sionista, lanza una ofensiva contra todo el pueblo palestino, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En nuestra Cisjordania ocupada llevamos más de 500 hermanos palestinos detenidos, allanamientos nocturnos sobre sus viviendas, violaciones a los derechos humanos prácticamente en todos sus aspectos. Llevamos más de 450 heridos a consecuencia de la represión y de los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Y llevamos más de 10 palestinos asesinados por las bombas de la aviación israelí. Esto es lo que va dejando semana tras semana en esta operación del régimen sionista ante los ojos del mundo. Las Naciones Unidas han solicitado al régimen israelí de que frene el castigo colectivo sobre el pueblo palestino. Mientras tanto, el gobierno de unidad nacional, por parte de la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, prácticamente no ha hecho nada para defender a Gaza. Ha abandonado la Franja de Gaza a su suerte. Continúa el bombardeo de la aviación israelí, masacrando a los distintos pueblos de la Franja de Gaza. Mientras tanto, en Ramallah se mantiene en silencio. Este es el gobierno de unidad nacional, se plantean los palestinos en la Franja de Gaza. Esta es la solidaridad del gobierno de Mahmoud Abbas. Es más de lo mismo. La Franja de Gaza resiste el genocidio que lleva adelante el estado de ocupación terrorista israelí contra su pueblo. Y lo manifiesta así las distintas organizaciones de derechos humanos, las cuales señalan de que no hubo ninguna modificación en defensa del pueblo de Gaza después de la conformación de este gobierno de unidad nacional palestino. El régimen sionista manifiesta de que va a continuar este castigo colectivo en toda la Palestina ocupada, hasta que aparezcan estos 3 adolescentes israelíes desaparecidos. Ninguna organización palestina que conforman la unidad nacional se ha hecho responsable de este supuesto secuestro y desaparición, pero el régimen israelí acusa al movimiento de resistencia islámica Hamas como autor. Por lo tanto, lanza su ofensiva criminal continua sobre la Franja de Gaza. No solamente se vive bajo las bombas que caen casi a diario sobre viviendas, barrios enteros, pueblos de la zona costera palestina, sino también el permanente acoso, violación, allanamiento a los hogares, especialmente en la zona de Hebrón, la Cisjordania ocupada. Ahí familias enteras denuncian los abusos por parte del ejército israelí, los cuales hacen habitual su maltrato y su violación a los derechos humanos del pueblo palestino. Esta semana continúa este genocidio del régimen sionista ante los ojos del mundo, y el pueblo palestino sigue resistiendo y esperanzado que alguna vez pronto llegue su liberación a través de su resistencia. Hasta la semana próxima en una nueva columna del Frente Resistencia Popular latinoamericano-palestino. Hasta la victoria, Palestina libre.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa.
Esta campaña es una campaña que lo que busca es señalar que hay una cultura en el país que tolera y que legitima, es más, la violencia sexual hacia las mujeres, fundamentalmente, ¿no?
En Perú la violencia sexual hacia la mujer aumenta cada vez más. Un antecedente preocupante es que el 75% de los peruanos cree que las mujeres que se visten provocativamente se exponen a una falta de respeto en la calle. Por esta razón, DEMUS, una organización feminista peruana, lanza la campaña Un hombre no viola. Esta campaña busca erradicar la cultura de la violencia sexual contra la mujer. Mariel Tábara, responsable de la línea psicológica de DEMUS, expresa su preocupación sobre la gravedad del problema. Solo entre febrero y marzo de este año, aproximadamente 30 de las noticias reportadas de violación sexual fueron cometidas por padres o padrastros, señala la activista. También revela que muchas de las mujeres víctimas no cuentan en la actualidad con la defensa del Estado peruano.
Y además busca señalar y hacer incidencia en el sistema de justicia, en situaciones, herramientas que se tienen que generar en el sistema de justicia para que la justicia cada vez esté más al alcance de las mujeres, pero además es muy importante reconocer que tenemos muchos años haciendo énfasis en que las mujeres tenemos que denunciar, y las cifras de la ENDES demuestran que cada vez denunciamos más las mujeres.
Informativo Pulsar.
En Ecuador continúa movilización por una ley de aguas más justa. Con o sin ley, la resistencia se mantiene. Estas fueron las declaraciones del dirigente indígena Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. De esta manera se refirió a la movilización que se realiza en Ecuador para demandar una ley de recursos hídricos o ley de aguas más justa. El dirigente indígena Carlos Pérez contó que verbalmente, pero de manera incompleta, se han incorporado a la ley algunos aspectos que hemos exigido, pero esta ley tiene trampa, advirtió el dirigente indígena. La movilización es apoyada por los asambleístas del partido Pachakutik. La parlamentaria Magali Orellana, miembro de dicho partido, también opinó que la ley afecta el 60% de los derechos de todo el país.
Partamos por el artículo 63, lo cual es inaudito, donde se habla acerca de la captación de aguas lluvias, lo cual es tremendamente lamentable porque se pretende, dice claramente, cualquier persona podrá almacenar agua lluvia en aljibes, cisternas, albarrabas o en pequeños embalses para fines domésticos y de riego para soberanía alimentaria. Y más abajo dice, la Autoridad Única del Agua establecerá los parámetros técnicos para definir el volumen de agua que puede almacenarse sin necesidad de autorización. Esto es terrible para la costa ecuatoriana, que permanece sin lluvia, que permanece completamente en escasez.
Informativo Pulsar.
En Colombia, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales denuncian aumento de crímenes contra su comunidad. La comunidad LGBT de Colombia denuncia que durante el 2012 se produjo más de un centenar de crímenes contra dicha comunidad. Según un informe difundido este jueves, en el año 2012, se produjeron 87 casos de homicidios donde las víctimas pertenecían a la comunidad. En promedio, en Colombia, fueron asesinadas 2 personas al mes por su identidad de género o por su orientación sexual. Es la preocupante conclusión. El estudio titulado Cuando el prejuicio mata fue realizado por la organización no gubernamental Colombia Diversa. El estudio revela que durante el 2012 También aumentaron la elaboración y difusión de panfletos y las amenazas contra comunidades LGBT en poblaciones periféricas. Escuchemos enseguida a Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la ONG Colombia Diversa, quien expresa la importancia de reconocer los derechos humanos de la comunidad LGBT.
Llena de prejuicios sobre lesbianas, gays, bisexuales y personas trans que consideran que nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género no es un derecho humano. Nosotros consideramos que sí es un derecho humano porque justamente el acceso a derechos como la educación, la salud, la vida digna, la libertad, la posibilidad de disfrutar del espacio público, la posibilidad de que nuestras familias sean reconocidas se ve limitada única y exclusivamente por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.
Informativo Pulsar.
En Chile, maestros demandan mayor participación en la reforma educativa. Una mayor participación en el proceso de reforma educativa, contratos a plazo fijo, que el Estado se haga cargo de los centros educativos y un nuevo estatuto docente. Esas son algunas de las demandas de los maestros chilenos que los llevaron a paralizar sus labores este miércoles y salir a las calles a protestar. La medida fue incentivada por el Colegio de Profesores y fue acatada en Santiago de Chile y otras 10 ciudades del interior del país. Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile, calificó la jornada como exitosa. Aseguró que el 80% de su gremio participó en la medida de protesta. Gajardo añadió que existe un gran respaldo a varias de las demandas, como el de rescatar la educación pública.
Y hemos dicho, nosotros estamos de acuerdo con los objetivos de la reforma. Estamos de acuerdo hacia dónde va orientado esto, porque el actual sistema educativo es un sistema que está agotado y que hay que reformar, y eso lo plantean todos los sectores. Lo que hemos criticado es la forma en cómo se han tomado los temas, cómo se ha llevado esto a la práctica. Este mecanismo o método de mandar por partes el proyecto, yo creo que no ha sido lo mejor.
Informativo Pulsar.
En Perú, fenómeno de El Niño puede generar pérdidas de 2.000 millones de dólares en el 2014. Según voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, si se registra un fenómeno del Niño de carácter fuerte, la economía peruana solamente crecería un 3.5% este año 2014. José Carlos Saavedra, economista de la empresa Apoyo Consultoría, advirtió que los graves impactos del fenómeno de El Niño podrían provocar pérdidas de 2.000 millones de dólares para el Perú. Uno de los sectores económicos más perjudicados será el sector pesquero, que tardaría hasta 3 años en recuperar su nivel de precios. El fenómeno del Niño se caracteriza por el ingreso de una masa de aguas cálidas en el mar del norte peruano y suele provocar efectos desastrosos en la pesca. La principal consecuencia es que diversas especies, como la anchoveta, se desplazan a otros lugares y se reduce la actividad pesquera. El ingeniero y empresario pesquero Guido Loza explica los problemas que enfrentan en la zona de Paita, región Piura, al norte del Perú.
Nosotros en el norte, que habitualmente tenemos especies como la pota, están viéndose reducidos en sus volúmenes. La gente de la anchoveta tiene un problema por falta de crecimiento del mismo producto. Productos que habitualmente existen en esta temporada ya no las hay. Antes la gente hablaba de que se desembarcaban entre 4.000 y 5.000 toneladas de pota por día. Hoy no hay.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.